Buenos días a todos los que ya me están sintonizando. Aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana para los que me estén viendo en vivo. Hoy jueves, casi viernes, aquí en mi casa amaneció lluvioso, igual que ha estado los últimos días. Hoy jueves 11 de abril del año 2024. Aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Saludos al amigo Julio Villoch, saludos a Carmen Grajales, de los que nunca fallan, a todos los que ya nos están sintonizando en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo la misma transmisión a través de las diferentes plataformas de redes sociales y en tu televisor. Sí, me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. A través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Simplemente escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, en el buscador y ahí me vas a encontrar donde estoy en vivo en este preciso momento. Además, en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos y yo le sigo llamando Twitter, y a través de mi cuenta de Instagram. Y si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás suscrito a Cable TV de Liberty, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Y si por alguna razón no me viste en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, la puedes ver grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Y te recuerdo que me puedes escuchar, solo edición de audio, en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía, esta edición de hoy la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas, en el buscador. Simple y sencillamente escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde ahí están archivadas todas las ediciones del podcast. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Ayer fue la vista, continuó la vista preliminar en el caso criminal contra el alcalde de Ponce. Fuerte evidencia contra el alcalde. Sube más el tono de los ataques entre Jennifer y Pierluisi. Nadie sabe dónde va a terminar esto. Jennifer denuncia pérdida de fondos federales. Abismal diferencia en voto, en petición de voto por correo entre el PNP y el Partido Popular Democrático. Y hablando de la Comisión Estatal de Elecciones, converso con Cecil Blondet de Espacios Abiertos sobre la negativa de la Comisión Estatal de Elecciones a entregar información que, a mi entender, y de espacios públicos, es claramente información pública, y anda la Comisión Estatal de Elecciones por el Tribunal Supremo. Y si es jueves, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Ibelis anda por Jamaica, presumo que de vacaciones. Ibelis Castro, buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me están viendo grabado. Como todos los días, te invito, te recuerdo, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, y de esa forma multiplicamos por la magia del internet la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Rapidito, no voy a hablar nada del BCN, aunque tengo que mencionar que Caguas volvió a ganar ayer en su cancha, iniciando con un buen récord los criollos de El Caguas, pero mañana en Deportes Zona 5 hablaremos del BCN y de otros deportes. Como sabíamos, anticipé aquí, también lo anticipé ayer en el Poder del Pueblo por Tele 11. Ayer era la vista, la continuación de la vista del caso criminal contra el alcalde de Ponce, la vista preliminar para determinar si se va a juicio. La vista había quedado suspendida hace como 3 semanas antes de Semana Santa, porque en aquel momento los abogados de defensa plantearon un asunto de derecho, iban a pedir que desestimaran la acusación, el juez le dio tiempo, se presentaron las mociones, el juez le falló en contra. En otras palabras, el juicio, la vista preliminar, porque no es un juicio como tal, iba a continuar, se reanudó ayer con la continuación de interrogatorio y contrainterrogatorio de los fiscales y los abogados. Estaban citados ayer básicamente ex empleados municipal de alto rango en el municipio y también una oficial del Banco Popular. Aquí vamos a ver primero los titulares de los medios porque nos dan un poco el tono, cómo la prensa interpretó lo de ayer. Empleados del municipio de Ponce relatan cómo pagaron préstamos del suspendido alcalde. Aquí está la nota del periódico El Vocero. Fiscal Especial Independiente sienta a 3 testigos en contra suspendido alcalde. La vista preliminar continúa hoy a las 10 de la mañana. Primera hora, alegan, se sintieron intimidados y hace referencia a el testimonio de los testigos. Y el periódico El Nuevo Día, exdirectores se sentían intimidados durante el proceso judicial contra Luis Irizarry Pavón. Los exfuncionarios testificaron sentir miedo de perder sus empleos. Ok, ¿cuál es la alegación aquí? Y recuerden que este no es el juicio en su mérito. Esto es básicamente la determinación de causa para ir a juicio, lo que se conoce como la vista preliminar, donde la prueba que tiene que presentar la fiscalía obviamente no es más allá de dudas razonables, es suficiente prueba para que el juez determine que hay razón para que se vaya a juicio. Aquí la alegación es que nadie duda que el alcalde cogió un préstamo de $50,000. Por lo menos ni la propia defensa está alegando eso. Tampoco parece ser que se está negando que empleados municipales ayudaron a pagar ese préstamo. La teoría de la defensa es que eso era un préstamo de campaña y como eso era un préstamo de campaña, pues si acaso aquí lo que hay es violaciones al contralor electoral, a la ley electoral, pero no delitos criminales. Curiosamente, esa fue un poco la teoría de Ángel Pérez en el caso de Guaynabo, donde se alegaba que el dinero que le estaba dando Oscar Santamaría no era para el bolsillo de él, era por unas deudas de campaña. Ahora, no estamos en el caso en los méritos, que es más allá de dudas razonables. Lo digo porque las líneas que hacen los abogados de defensa pueden ser líneas muy pertinentes en los méritos del caso, pero no necesariamente cuando lo que tú estás en la etapa de vista preliminar, porque el juez le va a decir, mira, ese es el tipo de cosa que algún día el jurado tiene que determinar. ¿Quiénes han ido a testificar hasta ahora? Empleados del municipio que respondían directamente al alcalde. Empleados de confianza, para hablar de temas que está de moda por ahí. Nuevamente les invito a que busquen y escuchen el podcast de análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boyd de esta semana, donde hablamos precisamente en términos generales y de la situación de los empleados de confianza y toda la controversia que se ha dado públicamente. Aquí los que han ido a testificar han sido ex empleados de la alta gerencia del municipio, quienes pagaron, hicieron pagos a ese préstamo y las circunstancias en las que se dan. Si el préstamo era personal y si el alcalde de alguna forma presionó a los empleados para que pagaran el préstamo, pues probablemente haya suficiente evidencia para ir a juicio. Voy a la nota de Sara Marrero Cabán en el periódico El Nuevo Día. 2 exdirectores de dependencias municipales de Ponce aseguraron ayer en la vista preliminar contra el suspendido alcalde haberse sentido timados y presionados a pagarle la deuda de cerca de $50,000 al Ejecutivo Municipal. Tenía temor, recordó Oscar Nazario, ex chofer, miembro del equipo de campaña y quien luego pasó a ser el director de Infraestructura, Ambiente y Transportación del municipio. ¿Por qué usted sentía temor? ¿A qué obedecía el temor? Cuestionó el fiscal especial, la fiscal especial Ileana Agudo Calderón. Cita del testigo. Mi jefe directo me da instrucciones que tengo que pagar ese préstamo. ¿Quién es el jefe directo? Aunque no había menos, como dice la defensa en el expediente, en todas las reuniones con el alcalde, el tema era el préstamo. O sea, está diciendo que el alcalde en las reuniones de staff traía el tema del préstamo y obviamente la petición a que se le pagara. A tenor con lo testificado por Nazario, que es el que acabamos de citar, Jorge Luis Mercado Santiago, exdirector de la Oficina de Manejo de Emergencia, recalcó haber sentido miedo de perder su empleo si no accedía a pagar. Escuchaba ya con los comentarios y la situación de que me iban a despedir de la posición. Esos eran los constantes comentarios de los directores y ayudantes. Más adelante dicen que continuaron pagando, que sintieron presión. Entonces, aquí hay un testimonio que a mí me parece muy revelador. Uno de los testigos fue llamado por el Departamento de Justicia en la investigación preliminar, Mercado Santiago. Y el alcalde lo llamó a una reunión después de eso. La relación cordial entre Mercado Santiago y el alcalde se esfumó luego de que el exdirector de la Oficina de Manejo de Emergencia lo citara en el Departamento de Justicia con relación a la investigación contra el funcionario. Tras eso, Mercado Santiago sostuvo una reunión con el alcalde para hablar del asunto. Cita textual. Me dijo que ese era problema mío, que la salvación era individual y que no tenía que hablarme más del tema, dijo Mercado Santiago, mientras que el alcalde desde el banco negaba moviendo la cabeza de lado a lado y su esposa, Milladi Velázquez Pagán, se mofaba. En septiembre del 2021, Nazario supuestamente se deshizo de la libreta y se la entregó a Rafael Torres, descrito como la mano derecha del alcalde. Aún así, continuaron los intentos para el pago del préstamo hasta llegar al punto culminante en un café. Ahí, otro empleado, identificado como Albert Negrón, se le acercó a Mercado Santiago y a Nazario con la misma petición. Enfurecido, Nazario se agarró las partes genitales y expresó: este para el alcalde, este para Rafa y este para ti, no vamos a pagar ni un jodido peso más. En esta etapa de vista preliminar, obviamente yo no estoy allí, no soy el juez, pero desde viéndolo de afuera, me parece que hasta ahora la fiscalía, el fiscal especial independiente, ha presentado evidencia con testigos a los cuales el alcalde, empleados públicos, al cual le pidió dinero directamente. Si es dinero de campaña o es dinero para un préstamo personal, pues probablemente eso es lo que tendrá que determinar un jurado. Si el testigo está diciendo la verdad o está mintiendo, eso no es lo que se aquilata en esta etapa del proceso, sumamente, a mi entender, complicado. La vista sigue hoy, creo que queda un testigo más. Es curioso porque la funcionaria del Banco Popular explicó cómo hasta cierto punto el préstamo se estuvo pagando de la oficina médica del alcalde, que apunta que era un préstamo personal, y luego se empezó a pagar en cash o otros tipos de métodos cuando empezaron a pagarlo los empleados. Tengo entendido que a la fiscalía le queda un testigo que va a presentar hoy. La defensa ha pedido que le traigan unos testigos. En esta etapa tú no tienes el derecho a traer testigos, en el juicio sí. Y el juez le ha dicho: cita a los testigos para hoy, pero me vas a tener que convencer porque es necesario que se siente. Si la vista se acaba hoy o no se acaba hoy, está por verse. Podría terminarse hoy. Si el juez determina hoy mismo desde el estrado si hay causa o no hay causa, también está por verse. Les recuerdo que el caso de la descalificación todavía está por resolverse por el juez Anthony Cuevas. Son dos casos separados y diferentes. Quizás el juez Anthony Cueva está leyendo los periódicos igual que yo y está esperando por una decisión en el caso criminal, o quizás simplemente se ha atrasado, como dije, escuché que ha tenido unas complicaciones de salud, pero en teoría, entre hoy jueves y mañana viernes podría haber una determinación de causa o no causa en el caso criminal, y en teoría entre hoy jueves y mañana viernes podría haber una decisión del juez Anthony Cueva sobre la descalificación. Y el viernes por la noche comienza la convención del Partido Popular Democrático, precisamente en Ponce. Y cambiando de escenario, de Partido Popular Democrático a Partido Nuevo Progresista, señores, yo sé que el PNP tiene una tradición de ir a primarias y después unirse. Pero el nivel del debate y de los ataques entre Jennifer González y su equipo y Pedro Pierluisi y su equipo, no sé, yo no lo recuerdo en tiempos recientes. Además, está la coyuntura que habíamos analizado desde el año pasado. Se trata de un gobernador incumbente, Pedro Pierluisi, retado por quien fue su compañera de papeleta, a la comisionada reciente Jennifer González. En Puerto Rico eso nunca había sucedido. Wanda Vázquez es un caso particular. Wanda Vázquez era gobernadora, pero no era una líder política, no había sido electa a esa posición. Pedro Pierluisi tiene una trayectoria dentro del PNP que lo llevó a ser el candidato a gobernador y el gobernador en las elecciones pasadas. Así que no se puede comparar esta pugna de primaria dentro del PNP con otras primarias del pasado del PNP por el hecho de que quien está siendo retado es el incumbente y quien lo reta no es un desconocido o desconocida, es la, por lo menos jerárquicamente, la segunda figura dentro del Partido Nuevo Progresista. El nivel de debate ha subido. Ayer, esto comenzó anteayer, pero ayer cogió más fuerza. Jennifer González, de la nada, porque nadie le preguntó, no era un issue que estaba sobre la mesa, en una forma para atacar al equipo del gobernador y al gobernador, dice que a ella le ofrecieron dinero para que se quitara de la contienda. Y de la forma que lo dijo inicialmente, sonaba a un soborno. Sonaba, si te quita, te voy a poner en tu cuenta de banco $20,000, $50,000. En algunas entrevistas, no decía quién, pero en una entrevista de radio en WKQ dijo claramente, y me dio el nombre de Andy Guillemar, el cuñado del gobernador, y que obviamente es parte de este ataque y dime y direte. Esos ataques de Jennifer, que inclusive analistas vinculados al PNP como Luis Dávila Colón dijeron, bueno, lo que está diciendo Jennifer es algo que es un delito. O sea, yo decirte, te doy chavos a ti para que te quites de una contienda, es una especie de soborno. Así que eso generó ataques, reacciones y contrarreacciones de parte y parte. A ver si es donde la tengo por aquí. Aquí está el señalamiento de Jennifer González, alega acercamiento del bando de Pierluisi, sostiene que le pidió abandonar la campaña a la gobernación, mientras Pierluisi califica el asunto como otro bochinche más. Repito, de la forma que ella lo dice, Jennifer, inicialmente, parece que es una alegación de un acto ilegal. Y dice que le mandaron mensajero. O sea, lo dijo en un tono como de algo ilegal y mencionó al cuñado del gobernador. El gobernador, como pueden ver, reaccionó llamándole bochinche, chismografía para Pierluisi, alegación de que González, de que se le ofreció dinero para que no lo retara. Y aquí está la nota de Noticel en reacción a, creo que fue en Jugando Pelota Dura anoche, baja a nivel de mentirosos y chismosos. La primaria del PNP, directores de campaña se enfrescan en acolorada discusión sobre el tema del alegado soborno para poner fin a la candidatura a la gobernación de la comisionada residente. Bueno, primero, como lo interpreta Noticel, así lo interpretó todo el mundo ayer, que ella estaba haciendo una alegación de un intento de soborno. Si te quita, te deposito $50,000 en tu cuenta de banco. Luego ya más adelante durante el día empezó a cambiar un poco la historia y no era soborno. Ah, era que le dijeron que si no corres para la gobernación y te quedas en comisionada residente, te ayudamos a levantar fondos para la campaña. Y esta mañana la acabo de escuchar con Julio Rivera Saniel en Radio Isla y dijo claramente que ya no dijo nada, que era ilegal. Ah, no, es que me dijeron que me iban a ayudar en mi campaña. Miren, señores, eso es público. Edwin Mundo en octubre dijo eso. Que hablaron con ella y que la trataron de convencer y que le dijeron vamos a mantener el equipo. Y es más, si tú te quedas para comisionada residente, te ayudamos a levantar los dineros para la campaña. Ahí no hay nada ilegal. Eso es. No le está diciendo te vamos a dar un saco de $500,000 en cash. Te vamos a ayudar después. Pues vamos a hacer un fundraising para ti. Vamos a llamar gente a que te dé los donativos que legalmente se pueden dar. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué Jennifer revive este tema en esta etapa de la campaña, cuando ya estamos faltando 6 semanas y media para la primaria, cuando el PNP no va a tener debates donde ellos puedan argumentar. Entonces, ella, por ejemplo, se está quejando, la escuché en Radio Isla, ah, es que en el otro lado están desesperados cuando yo estoy presentando ideas. Pero si la que trajo el tema, que no tiene nada que ver con las ideas, es ella. O sea, esta discusión sobre si le dieron un soborno, le ofrecieron dinero o no ofrecieron dinero, quien lo revive y lo trae es ella. Si eso es bueno para ganar la primaria, yo no sé. Yo desconozco, yo le puedo decir por lo que yo conozco con los partidos tradicionalmente. A la gente no le gusta el tiroteo dentro del partido. Y habrá muchos PNP descontentos con Pierluisi. Ahora, que esos PNP piensen que Pierluisi es un pillo, que Pierluisi tiene un pitcher y catcher con su hermana y con su cuñado, yo no sé. Yo no sé si eso funciona en una primaria. Además, yo no sé si eso funciona el 3 de junio, el día después. Si Jennifer gana esta primaria, yo veo bien difícil que el equipo del gobernador, que va a estar en Fortaleza y le quedan meses en la gobernación, lo veo muy difícil que se conviertan en colaboradores de la campaña de Jennifer. Y viceversa. Y viceversa. Así que el tono que esto ha subido me parece que es extremadamente peligroso para el PNP y para ambas campañas. Pero vamos a otro tema, que esta es una fiscalización seria de parte de Jennifer. ¿Cómo eso cae en la primaria? Desconozco. Millonarias pérdidas de fondos federales. Las expresiones de Jennifer ayer, que habían comenzado en un programa de radio el día antes, por eso fue, esto no es algo que se le zafó. En algún momento ella decidió hacer este ataque y esta alegación de que le habían ofrecido dinero para que se quitara. Sale en una entrevista de radio, pero ayer en una conferencia de prensa que va a hablar de este tema, lo repite y da más detalles. Así que quien lo mantuvo vivo fue ella. ¿Pero de qué ella habló ayer? Bueno, ella habla ayer de que va a traer una propuesta para el manejo de fondos federales en Puerto Rico, pero nuevamente hace un ataque. Aquí es un ataque serio, sustantivo, no politiquero, sobre el manejo de fondos federales por el gobierno de Pedro Pierluisi. Nota de Yaritza Rivera Clemente y Gloria Ruiz Quilan en la página 8 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día de hoy. A dos meses de la primaria. Ah, no, espérate, esta era la del acercamiento. Discúlpenme, acá está. Disculpen, en la página 10, en una nota de Yaritza Rivera Clemente, millonarias pérdidas de fondos federales, la precandidata a la gobernación por el PNP, Jennifer González, presentó su propuesta para maximizar las partidas de asignaciones. Dice la nota, al presentar sus propuestas de gobierno para maximizar el uso de fondos federales, la precandidata Jennifer González denunció que el gobierno perdió sobre 4.315 millones desde el año fiscal 2020 al presente en partidas caducadas. Curiosamente, coge el cuatrenio de Pedro Pierluisi. No se va al cuatrenio de Ricardo Rosselló, pero dice que del 2020 para acá se han perdido 4.315 millones de dólares en fondos federales. Especificó que estos fondos federales fueron asignados a las agencias cuyas cuentas se manejan en el Departamento de Hacienda. Agregó que las agencias con los mayores balances de fondos vencidos no utilizados son el Departamento de Educación con 2.415 millones de dólares, el Departamento de Salud con 1.314 millones de dólares y la Administración de Desarrollo Socioeconómico con 203 millones de dólares. Señores, que con la crisis que todos los días sabemos que se vive en nuestras escuelas, de falta de equipo, de todo lo que se queja todo el mundo. Con la crisis de salud que tenemos, que se hayan perdido 2.415 millones de dólares, más de 2 billones en fondos federales en educación y más de 1 billón en fondos federales para salud, es un escándalo. Y a esto, a esta denuncia seria de Jennifer González, a esta era la que tenía que responder el gobernador y su equipo, y por lo menos en ningún lado he escuchado una respuesta. Por ende, tengo que pensar que si no le contestaron ayer, Jennifer está diciendo la verdad. Y esto es una tragedia. No solamente eso, ella alega que hay 4.000 millones más que están a punto de perderse. González denunció que hay otros 4.000 millones que están en riesgo de perderse si no se utilizan antes de que culmine este año fiscal. Presumo que se refiere al año fiscal federal que termina el 30 de septiembre. Agregó que el no utilizar los fondos federales asignados se traduce en oportunidades perdidas de poder ayudar a nuestra gente. Además, la comisionada residente afirmó que las agencias mantienen un balance de cash disponible en negativo, o sea, en sobregiro, que totaliza 1.127 millones porque no gestionaron el reembolso federal o se fueron por encima de lo autorizado. Las mayores agencias con sobregiro, agárrense, Departamento de Salud, 628 millones. Ante esto, ¿cuál es la propuesta de Jennifer? Y ahí es que sí tengo una diferencia con la comisionada residente. A esto propuso la creación de la Oficina de Capacitación y Apoyo en Fondos Federales, adscrita a la Oficina del Gobernador, para identificar oportunidades federales y capacitar recursos. Yo no tengo ninguna duda que hace falta profesionalizar la búsqueda, manejo, administración de fondos federales en el gobierno de Puerto Rico. Pero esto de crear otra agencia adscrita a la oficina del gobernador, señoras y señores, eso es lo que hemos hecho por los últimos 30, 40, 50 años. A cada problema nos inventamos una nueva agencia de gobierno y entonces después resulta que esa nueva agencia de gobierno, el presupuesto que se le da, se le va en el director, en el subdirector, en el director de personas, en el director de presupuesto, en la oficina de asuntos legales, y no hay dinero para hacer lo que supuestamente hay que hacer. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Aquí hay que profesionalizar una oficina dentro de la oficina de gerencia y presupuesto, especializada específicamente para el manejo de fondos federales. También anunció la comisionada residente que iba a eliminar lo que se conoce como el Core 3, que fue la agencia creada bajo el gobierno de Ricardo Rosselló para el manejo y administración de los fondos federales tras el paso de María, y que pues hay muchísimas quejas sobre el desempeño de esa agencia. Y en temas políticos, como ustedes saben, ya veo por ahí a mi invitada, pero rapidito, en esta va a ser la segunda elección donde Puerto Rico va a utilizar el mecanismo de voto por correo, que generó grandes controversias en las elecciones pasadas y que es lo que después se contabilizó más tarde y que cambió el resultado en muchos lugares donde la noche de las elecciones ganó el candidato X, pero cuando se contaron los votos adelantados y por correo, pues ganó el candidato o la candidata Y. El Partido Nuevo Progresista desde el 2020 montó un operativo para buscar el voto adelantado que, por interpretaciones reglamentarias, puede ser de 60 años o más. En otras palabras, yo cualifico para pedir el voto por correo. El Partido Popular estuvo, y los demás partidos, atacando el voto por correo hasta los otros días y minando y diciendo que se van a robar esos votos. Pero, y creo que ahora lo correcto, el Partido Popular decidió, y yo le invito a Victoria Ciudadana, al PIB y a Proyecto Dignidad que hagan lo mismo, que esto llegó para quedarse y que hay que, de alguna forma, movilizar la estructura de los partidos para que vayan y se acerquen y le digan, ¿usted tiene más de 60 años? Sí. ¿Quiere votar por correo? Pues mire, aquí es que se llena la solicitud. Como hay voto por correo para la primaria, se sabe quiénes pidieron la papeleta del Partido Popular y quiénes pidieron la del PNP. Para las elecciones eso no se va a saber. Claro, el que es el líder del Partido Nuevo Progresista en Junco, pues sabe si el que pidió el voto adelantado por correo es un PNP o es un popular y viceversa. Pero ahora sí tenemos estadística. Y el periódico Metro, que hoy tiene su, hoy se publica de forma impresa, lo tengo por aquí, no, aquí, perdón. Abismal diferencias de votos adelantados entre el PNP y el PPD, hoy hay edición impresa de Metro, y dan los detalles de las solicitudes que ya cada partido han recibido. Y miren estos números. El PNP ya ha recibido 50,000 solicitudes de voto adelantado y tienen hasta el sábado todo el mundo. Ellos estiman que van a llegar a 60,000 y el Partido Popular ha recibido 12,000. Casi 5-1. Esto no es una buena señal. Obviamente, el historial es que el Partido Popular desacreditó el voto adelantado y vino a cambiar las señales hace poco. Creo que es lo correcto, pero esto demuestra una, por un lado, un mayor entusiasmo en cuanto a la primaria en el lado del PNP, lo cual yo creo que es cierto. Y por otro lado, demuestra una mejor organización electoral y política. El voto adelantado, el voto por correo llegó para quedarse. Puerto Rico tiene un problema serio de abstención electoral. Necesitamos facilitarle a nuestra gente que pueda votar. Y si pueden votar por correo, que lo hagan. Pero el Partido Nuevo Progresista es el único que ha agarrado y ha abrazado históricamente ese voto. Los demás partidos están atrás y se lo digo desde ya, pónganse para su número y hagan el trabajo, porque el voto adelantado, el voto por correo va a decidir muchas contiendas en noviembre de este año. Y hablando de la Comisión Estatal de Elecciones, pero de otro tema, tengo por aquí a la amiga licenciada Cecil Blondet, de Espacios Abiertos. Saludos, Cecil, buenos días.
Hola, buenos días, saludos. Gracias por la oportunidad.
Déjame aquí hacer la introducción poniendo las notas que han salido en los medios, una que publicaron ustedes mismos en la página de Espacios Abiertos. Aún con dos sentencias que ordenan a la Comisión Estatal de Elecciones a entregar información solicitada por Espacios Abiertos, la comisión se niega y recurre al Tribunal Supremo, y por lo menos lo vi en la edición digital de El Vocero. Ante el Supremo, demanda por acceso a información. El pleito es entre la organización Espacios Abiertos y la Comisión Estatal de Elecciones. Yo sé de lo que se trata y te tengo que admitir, y por eso te escribí inmediatamente, que estoy en shock que la comisión se niegue a entregar esa información. Pero háblanos, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo en este esfuerzo de la organización que tú diriges de precisamente tener un gobierno más abierto, más transparente? ¿Qué es lo que le están pidiendo a la comisión que la comisión se está negando?
Bueno, es sencillo. Nosotros estamos pidiendo conocer los datos estadísticos sobre sexo y edad de las personas que componen las legislaturas, las municipales y las estatales. Y originalmente la Comisión Estatal de Elecciones, una solicitud que hicimos en agosto, ellos determinaron, los comisionados, en una reunión de forma unánime, acordaron que no nos iban a dar la información de la fecha de nacimiento, que fue lo que los solicitamos, pero que nos iban a dar las edades. Pasó el tiempo, pasaron dos meses, no nos hicieron entrega de la información, no, así que nosotros...
Déjame frenarte. O sea, tú lo que quieres saber es quiénes son los legisladores municipales de San Juan, de Mayamón, de Cataño, y los legisladores en la Cámara y el Senado, de qué sexo son, son hombre o mujer, y si tienen 20 años, 40 años, 50, eso es lo que tú estás pidiendo.
Y en realidad yo no necesito saber, que se lo establecimos en el tribunal, yo no quiero saber, Cecil tiene esta edad, Aníbal tiene esta edad, yo no necesito eso. Puede ser por municipio que me digan, esta legislatura municipal está compuesta de tantas mujeres y de tantos jóvenes, punto, ¿verdad? O estas son las edades de las personas que conforman eso. Y es una estadística que para nosotros es importante porque... nosotros estamos buscando lograr que nuestras legislaturas, que son los entes que se supone que representen la gente, pues estén formadas de personas en una proporción igual a la población que se supone que estén representando. Hay muchos estados, hay muchos otros lugares en Estados Unidos, pero sobre todo en otros países, donde hay leyes paritarias. Y se establece a veces por la Constitución, a veces por ley o a veces por disposición de los reglamentos de los partidos, de asegurarse de que hay una representación de la población a la que se supone que uno esté representando. O sea, que los constituyentes estén bien representados.
Claro, lo que ustedes quieren es que nosotros, el pueblo, sepamos, mira, en Puerto Rico, estoy inventándome la estadística, yo sé que hay más mujeres que hombres, pero vamos a imaginarnos que el
53%.
Ok, yo iba a decir 55, ok. 53% es mujeres, 47% es hombres. Fíjate, y aquí tenemos una tabla y las legislaturas municipales en Puerto Rico, 85% son hombres, 15% son mujeres, hay un desbalance. El censo dice que en Puerto Rico hay jóvenes de entre 18 a 35 años que son, qué sé yo qué, el 25% de la población, y en las legislaturas municipales esos jóvenes nada más que son el 2%. Eso es lo que ustedes quieren.
Eso, tan sencillo como eso. Y de verdad, debería la Comisión Estatal de Elecciones, si lo que quiere es proteger la representación, los derechos democráticos nuestros, pues entonces no deberían ser tan obstinados en dedicar recursos públicos, tiempo, porque estamos hablando de los recursos de la Comisión Estatal de Elecciones, los recursos okay, de los tribunales.
Yo te interrumpí, tengo esta mala costumbre. Pero, ok, ustedes pidieron y la comisión les dijo que se los iba a dar, los comisionados. ¿Y qué pasó entonces?
Y entonces, cuando pasaron dos meses y no nos entregaron la información, pues entonces nosotros recurrimos al tribunal un poco para poner presión, ¿verdad? De que nos facilitaran la información rápidamente. El tribunal entonces acogió el caso y ahí ellos cambian el argumento y establecen pues que entran los abogados a establecer argumentos en contra de ofrecernos la información. Cambian de parecer, la comisión cambia de parecer.
¿Pero hay alguna reunión de los cinco comisionados?
Sí, hay reuniones.
¿Pero comisionados cambiaron de posición?
Sí, cambiaron. Inclusive nosotros pedimos las minutas de esa reunión y nos las negaron también.
¿Pero cómo es posible?
Es una comedia.
¿Cómo es posible que Puerto Rico no pueda saber cómo votó cada comisionado y qué se discutió en una decisión pública?
Ellos deciden que ellos establecen cuándo ellos hacen las minutas o no de los acuerdos. Así que ellos sencillamente lo que dijeron fue, el acuerdo fue nada, que no estamos de acuerdo y que ahora pues lo pelearon el tribunal. El tribunal de primera instancia falló a favor de espacios abiertos y le dio 3 días a la Comisión Estatal de Elecciones para entregar la información. Eso fue a principios de diciembre. Fecha importante porque esa fecha era antes de que se configuraran las candidaturas y para nosotros era importante el poder visibilizar la falta de representatividad que existe, porque sabemos que existe, de jóvenes y de mujeres en las legislaturas municipales, dependiendo pues de la composición demográfica de cada municipio. Bueno, pues la comisión decidió ir al tribunal apelativo, eso entonces ya nos movió a enero. El tribunal apelativo falla en contra nuevamente de la Comisión Estatal de Elecciones y les ordena que acaten la orden del tribunal de primera instancia. Ellos se niegan entonces, pasan 50 y pico de días y radican entonces un certiorari el 25 de marzo en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y ahí es donde estamos. Y aun cuando...
la Comisión Estatal de Elecciones, que no es capaz de borrar a los muertos del listado electoral, que tiene un revolú con los endosos, si se hicieron correcto o no se hicieron correctamente, que dice que no tiene empleados y no tiene presupuesto, y lo que parece que es verdad, se está gastando dinero, recursos, energía en negarles a ustedes algo que claramente no debería ni tener que demandar. Es más, debería estar en las páginas de la Comisión de las Elecciones.
Deberían ponerlo en una estadística, punto. Porque es más fácil ponerle una estadística y ofrecérsela a todo el mundo en vez de
estar... Porque te voy a decir, lo que pasa es que es totalmente absurdo. En teoría, ustedes podrían ir municipio por municipio para empezar a pedir y entonces probablemente sí, allá en Jayuya le van a decir, mira, aquí hay 15 legisladores municipales y 8 son mujeres y 7... Y sí hay, pero es totalmente absurdo.
De hecho, el ejercicio ya nosotros lo hicimos preliminarmente utilizando los nombres de las personas, uno más o menos,
si es hombre o mujer.
Puede, ¿verdad?, hacer un cálculo. Pero el tema de la edad es imposible. ¿No? En la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en el Senado particularmente, pues nosotros también, bueno, en el Senado y Cámara, tomamos la información de la página web de Cámara y Senado. Y habían 5 o 6 que no publican la información y entonces nosotros llamamos a esas oficinas. Y tengo que decir que algunos inclusive negaron. Otros la facilitaron y otros la negaron. También tengo que decir que una vez llegamos al tribunal de primera instancia, el Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista, ofrecieron, nos enviaron la información, los datos que nosotros estábamos solicitando. O sea que los partidos mismos, o por lo menos hay algunos partidos que han establecido pues que eso no es un issue. Y ofrecieron la información de forma...
Por eso es que a mí me gustaría saber cómo votaron los 5 comisionados cuando se cambiaron de posición, porque da la sensación de que tú estás peleando contra la comisión, pero también estás peleando contra los partidos, o por lo menos algunos de los partidos.
Y uno quisiera saber qué razón hay detrás de para que ellos no quieran ofrecer esa información. Y entonces pues ahí uno se empieza a preguntar, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la participación? ¿Dónde está la representatividad? Y vuelvo a insistir, hay lugares en donde esto ya es un derecho constitucional, ¿verdad? Está establecido en la Constitución lo que son las leyes paritarias, y ya no estamos hablando de cuotas, sino de paridad, ¿no? De que haya. E inclusive en Colombia, por ejemplo, del fondo electoral se le da un 5% adicional a los partidos que cumplen con disposiciones paritarias, o sea que podría ser hasta un incentivo a través del
fondo electoral. Más allá de eso, nosotros tenemos un principio constitucional de acceso a información del público, de acceso a información pública, y para mí, o sea, yo soy de los que creo, por ejemplo, en un tema que está caliente por ahí, que el pueblo tiene derecho a saber los nombres de todos los empleados de confianza que hay en el gobierno y el sueldo que se gana y cuál es su preparación. O sea,
eso que es un proyecto que nosotros también hemos estado insistiendo, que es el tema de chequera abierta. Eso lo hay en muchas jurisdicciones de Estados Unidos, más casi en todas, donde cada desembolso de dinero público está publicado, está divulgado, a quién se le hace, por qué cantidad, por qué...
Si Cecil Blondet fuera empleada del Departamento de Educación, cada vez que sale un cheque, diría, así, este es el cheque de nómina que le corresponde a Cecil Blondet.
No solamente de nómina de...
Por eso cualquier gasto, porque tiene un contrato de servicios profesionales o porque le vendió tiza al Departamento de Educación.
Pueden ver los ejemplos, Open Checkbook LA, lo pueden ver en Nueva York, hay tantos ejemplos. Y nosotros tuvimos eso hace mucho tiempo.
Bueno, ahora me pongo el sombrero de abogado y de profesor. No veo cómo el Tribunal Supremo no les falla a favor, pero cualquier cosa puede suceder. Lo que sí me preocupa es el tiempo que toma.
Bueno, o que no expidan el auto.
Ustedes querían que esta información se tenga camino a las elecciones, pero veremos a ver cuán rápido lo resuelve el tribunal.
Sí, ahora mismo...
Bueno, si acogen el caso, porque a lo mejor de la autoridad y se acabó, sí.
Pero eso fue una discusión también estratégica que nosotros tuvimos. ¿Queremos nosotros que expidan o no expidan? Porque el auto lo pide la Comisión Estatal de Elecciones. Y uno pensaría, pues mejor que no expidan el auto para nosotros pues quedarnos con las decisiones anteriores, ¿no? Que favorecieron espacios abiertos. Pero yo creo que sería muy interesante si el Tribunal Supremo decide verlo para que establezca. No, ojalá lo vean.
Deja esa vaina que no expidan.
Pero ojalá lo vean, porque la Comisión Estatal de Elecciones aquí lo que está hablando es que los comisionados están por encima de la ley de
transparencia. Tienes ahí un punto. La Comisión, desde el punto de vista de derecho administrativo, es un ente sui generis, no le aplica la ley de procedimientos administrativos y bla, bla, bla. Pero sigue siendo una entidad gubernamental que tiene una información de alto valor público y el principio constitucional de acceso a información pública le tiene que aplicar igualito que a cualquier otra entidad gubernamental.
Así que sería muy interesante. Ojalá sí el tribunal decida verlo, porque vale la pena resolver la controversia de una vez y por todas.
Bueno, pues vamos a estar pendientes y yo te dejo porque por ahí viene Gabriela desde Los Ángeles a hablarnos un poquito de cine. Cuídate mucho. Saludos
para allá. Hasta luego. Chao.
Bueno, y yo me voy a una pausa. Es jueves, cuando regresemos luego de la pausa, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A, yo soy la A, análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Y de regreso al podcast de Aríbal. Y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Buenos días, Gaby, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. Qué bueno verte.
Estoy aquí porque me atrasé cortito de tiempo, así que vamos rapidito. ¿Con qué tenemos que estrena hoy en Caribbean Cinemas?
Ok, pues lo primero que tenemos es una película que se llama A Cat's Life.
Con ese título me puedo imaginar de qué se trata.
Bueno, pues es una película definitivamente más para familia o para niños, francesa originalmente, aunque no estoy claro si está dubbed en inglés o en español, o no, de esa parte no estoy muy clara porque vi un corto y sí estaba en inglés. Así que por lo menos hay una versión en inglés. Y es pues una niña que se llama Clemens, que encuentra un gatito que se llama Rue y viven en París, pero entonces se van de vacaciones al campo en Francia y pues el gato tiene una aventura en el, allá en el campo. Así que pues no había escuchado de ella antes, pero eso es lo más cute dentro de todo. La próxima que tenemos, yo diría, es el premier más grande de esta semana. Es una película que se llama Civil War. Okay. Es del director y escritor Alex Garland, que ha hecho bastantes películas en los últimos años. Yo diría que mi favorita de él es Ex Machina. Y esta es pues una versión, un mundo cercano, en el futuro cercano, en Estados Unidos, donde pues Estados Unidos está en una segunda guerra civil. Y en esta película pues seguimos a un grupo de reporteros que intentan sobrevivir mientras están viajando a través de todos los Estados Unidos para pues reportar sobre esta guerra civil.
¿Y sabemos qué provoca esta imaginaria guerra civil?
No, he visto el corto muchas veces porque cada vez que voy a decir veo el corto y no está muy claro. Igual que si ves el mapa de la guerra civil, hay algunos como... alianzas que yo cuestionaría, pero pues es el mundo de la película, estoy intrigada a ver de qué. El cast incluye a Kirsten Dunst, que es una de estas child stars que lleva toda una vida actuando, y Nick Offerman, que la mayor parte de la gente lo conoce más por comedias como Parks and Recreation, así que un cast súper interesante también, así que no lo he visto, pero estoy intrigada. La próxima que tenemos es una película que se llama Capitán Avispa, que si te fijas ahí arriba dice Juan Luis Guerra.
Juan Luis Guerra presenta.
Sí, está producida por Juan Luis Guerra, también escribió música para la película, si ves el corto tiene música de Juan Luis Guerra y algunos chistecitos así. Y el Capitán Avispa, ¿verdad? Es el héroe de esta ciudad que se llama Avispatrópolis. Y en esta película, pues básicamente tiene que proteger a la ciudad ante una avispa malvada.
¿Pero es una película para niños?
Película para niños, 100% una película para niños. Luis Fonsi hace del Capitán Avispa. Y también hay todo un supercast, incluyendo Joyce Huerta y Juanes. Wow. Así que un poco de todo. Sí, estaba viendo información y es para Latinoamérica, va a tener una premiere bastante grande, va a estar viendo en bastante cine. Parece que es un proyecto de que Juan Luis Guerra está muy orgulloso. Película animada para niños. Había algo más que quería mencionar. Entonces, obviamente la versión que está en Puerto Rico es en español, pero entiendo que también ya hicieron una versión dubbed en inglés y creo que otro, no me acuerdo si, no sé si portugués también para
Brasil. Para Brasil.
Exacto, y portugués también para Brasil. Así que, o sea, están buscando ese mercado. Se ve lo más cute por lo que vi en el trailer, así que, pero tampoco sabía de ella antes, así que lo más interesante, ¿verdad?
Muy bien.
Entonces también tenemos en Fine Arts una película que se llama Wicked Little Letters, que ya yo la vi la semana pasada, porque aquí salió lo que llaman un limited release y luego abre en más cine. Y básicamente es una comedia negra, un black comedy, basado en una historia verídica, y ayer estaba buscando la historia verídica y es bastante cercana. En los 1920, en un pueblito inglés, Edith, que es la actriz Olivia Colman, que la vemos aquí en el póster, que ganó el Oscar de Mejor Actriz por The Favourite, es una mujer muy conservadora que empieza a recibir cartas con mensajes muy obscenos y acusa a su vecina, que la vemos aquí, que es una chica joven, madre media soltera, irlandesa, y las dos empezaron como amigas y ahora son enemigas, y ella la acusa a ella y la acusa de que la llevan a la cárcel y todo, y hay un juicio sobre quién escribió estas cartas. Y entonces, como ves atrás, pues tenemos una mujer policía que decide que ella va a hacer su propia investigación. Son un tono bien jocoso, bien cómico. No diría que una película que me cambió la vida, pero la pasé súper bien. Los actores son muy buenos, así que me la disfruté mucho. Y entonces, lo último que quería mencionar, porque lo quería mencionar por Gloriana, es que, no sé si recuerdas, Caribbean Cinema hace estos conciertitos de poner los conciertos de BTS y de sus miembros en el cine. Y pues hay uno de Suga, August D-Day Tour, que estuvo primero miércoles, pero también va a estar el 13 en un montón de lugares alrededor de Puerto Rico, no solo un cine, tiene un bastante estando. Ok, y eso es lo que tenemos. En streaming, rapidito, quería mencionar una que he mencionado otras veces, el cortometraje que hizo Pedro Almodóvar el año pasado, Strange Way of Life, está en Netflix, que es con Pedro Pascal y Ethan Hawke, donde son amantes, entiendo yo. Todavía no la he visto, pero ahora que está en Netflix, pues tendré la oportunidad. En Hulu tenemos una película completamente nueva, se llama The Greatest Hits, y es que luego de la muerte de su novio, una mujer, Harriet, describe que cuando ella escucha ciertas canciones, tiene la habilidad de literalmente ir al pasado. Entonces está tratando de salvarle la vida a su novio, que tuvo un accidente con ella, un accidente de carro. Y a la misma vez que esto está pasando, sigue tratando y no lo puede hacer, pero a la misma vez que está pasando, pues ella se está enamorando de nuevo de otro.
Un trisom medio extraño.
Sí, exacto. Un trisom así medio romantic comedy. No sé cuál es el tono que está buscando. Okay. Drive Away Dolls empieza en Peacock esta semana. Esa es la que también le he mencionado anteriormente. Es la de la primera película dirigida solo de Ethan Coen. Y es pues dos mejores amigas lesbianas que van en un road trip y entonces se encuentran
sí, me acuerdo.
Criminales siguiéndolas, ¿verdad? Y la última, esta es una que empezó la semana pasada, que no la mencioné, pero luego que salió escuché cosas muy interesantes y pues la quería mencionar. Es una película que se llama Música, que está en Prime, y es de este artista, él es el escritor, director y actor, que se llama Rudy Mancuso, que es de Brasil. Y él tiene esta cosa que se llama sinestesia, ¿verdad? Que tú empiezas a hacer como patterns de los sonidos. Mm. Tu vida todo es como música, básicamente. Él no puede simplemente escuchar algo. Y pues él con su vida, su día a día con su familia, pero a la misma vez también es una película de romance. Y pues él tratando de, pues, es todo eso. Y la actriz que hace de el love interest es Camila Méndez, que es de Riverdale, la hemos mencionado antes. Y nada, supuestamente la película es muy buena. Cuando vi el corto la semana pasada, dije, no sé, es un poco extraña. Pero
¿y esa entonces, dónde está?
Esa está en Amazon Prime.
En Amazon.
Ok. Y pues eso es, esas son las peliculitas de esta semana.
Bueno, pues muy bien. Lo hicimos aquí rapidito porque yo te dije que estaba corto el tiempo. Bueno, pues nada, pues cuídate mucho, ¿ok?
Ok, la próxima vez nos tomamos nuestro tiempo.
Ok, bueno.
Okay. Bye.
Y con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Mañana es viernes y obviamente ese viernes será Viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, donde analizaremos por dónde anda el BCN. Ya estamos en los playoffs prácticamente del NBA, los Yankees siguen calientes, así que hay mucho que hablar de Deporte con Mañana con Federico López. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta edición del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Que tengan todos un lindo día.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.